Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
En el último episodio introduje el concepto de género. Y ahora, al entrar en el primer libro de la Biblia, Génesis, preguntamos cuál es su género. Algunos han propuesto varios géneros: novela, mito, fábula, saga, etiología, que es un cuento que explica la causa de las cosas. Pero estas propuestas no son tanto por evidencia literaria dentro de Génesis, sino por negar a priori que lo registrado en Génesis pudiera haber acontecido. Es decir, que a veces estas propuestas son función de prejuicios más que de investigación literaria. Si leemos Génesis, encontramos que se presenta como historia. Utiliza una técnica hebrea que es la vav consecutiva, que es simplemente la letra vav, que significa I, y es una característica de la narrativa en el Antiguo Testamento. Y además, no hay ningún cambio de género entre Génesis y lo que sigue de la historia del Pentateuco, ni entre el Pentateuco y otros libros históricos del Antiguo Testamento. Entonces, no hay fisura, no hay cambio. Se presentan todos como historia. Ahora, pensando en la estructura de Génesis, la forma más sencilla de dividir el libro es historia primitiva, capítulos 1 al 11, historia patriarcal, capítulos 12 a 50. Y estas dos secciones inician con la creación efectuada por la palabra de Dios, la creación de los cielos y la tierra, Génesis 1, la creación del pueblo de Dios, Génesis 12, y las dos efectuadas por la palabra de Dios. Si queremos ser más específicos, la historia patriarcal se divide en, primero, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, entre los capítulos 12 a 36, y el resto dedicado a José, introducido en 37, y su historia relatada en 39 a 50. Y hay una diferencia entre estas dos secciones porque las narrativas de los patriarcas son breves episodios, mientras que la narrativa de José es larga y continua. Y la narrativa de José también hace el puente con el siguiente libro, que es Éxodo, explicando cómo llegaron los israelitas a Egipto. Hay otra forma más detallada de dividir Génesis por la fórmula Toledot. Esta fórmula aparece 11 veces, traducida como «estas son las generaciones» o «estas son las historias» o «estos son los relatos». Aparece esta fórmula 11 veces. La primera vez que aparece es en el 2:4. «Estas son las generaciones de los cielos y de la tierra». Y luego en 5:1 de Adán, en 6:9 de Noé, en 10:1 de Sem, Cam y Jafet, en 11:10 de Sem, en 11:27 de Taré, en 25:12 de Ismael, en 25:19 de Isaac, en 37:1 y otra vez en 37:9 de Esaú, y luego en 37:2 de Jacob. Ahora, esta división tiene la ventaja de seguir las divisiones que el autor indicó, repitiendo esta palabra Toledot. Pero hay dos formas básicas de interpretar esta fórmula. La mayoría la trata como cabecera de una nueva sección. Y bajo este esquema, Génesis tiene un prólogo y 10 episodios. Así que esta fórmula unifica todo el libro. Hay una opinión que varía de la mayoría y es de R. K. Harrison, un profesor del Antiguo Testamento que escribió en inglés un tomo que se llama Introducción al Antiguo Testamento. Y él insiste en que la fórmula es un colofón, es decir, una conclusión de cada sección, no una introducción a una nueva sección. Y él observa que la persona mencionada tiende a ser más prominente antes de la fórmula que después. también sugiere que esta fórmula indica el dueño o el autor de la tableta que contenía esta información, casi como una referencia bibliográfica, citando el autor de la tableta que él consultó. Harrison sugiere que Moisés utilizó estas 11 tabletas como sus fuentes, y en esta forma practicó un tipo de crítica de las fuentes, pero desde una perspectiva conservadora. Este esquema tiene la ventaja de identificar como fuentes originales a personas que tuvieron conocimiento personal de los eventos registrados. Una desventaja es que queda fuera de este esquema la narrativa de José, y así no unifica todo el libro de Génesis. Cuando tratamos de resumir el mensaje de Génesis, reconocemos que Génesis es el sine qua non del resto de la Biblia, presentando los temas que se repiten y se desarrollan a través de la historia de la redención. Y no es exagerar decir que no podemos entender ni siquiera imaginar la coherencia del Antiguo Testamento y toda la Biblia sin Génesis, que presenta temas primordiales como la creación, el pecado, la misericordia de Dios, la palabra de Dios, el pacto, la presencia de Dios con su pueblo, la elección, el perdón, la bendición, la promesa, la tierra, el sacrificio, la expiación. Si la Biblia presenta cuatro grandes movimientos, los primeros dos y el inicio del tercero están en Génesis: creación, pecado, redención, recreación. Algunos de sus temas quedan en espera para ser desarrollados plenamente en el Nuevo Testamento, como por ejemplo la justificación por medio de la fe, o el papel de Melquisedec y el sacerdote que llegó después, según el orden de Melquisedec. Pensando en el primer período entre la creación y la Torre de Babel, el relato de la creación, como el resto de Génesis, se presenta como historia. Sus puntos principales son: Dios creó todo de la nada, creatio ex nihilo, creación de la nada, y todo lo que creó era bueno. Ahora, hay debates serios acerca de cómo interpretar los días de creación, como 24 horas, como edades o como temas. Y parte de la motivación por no considerar los 24 horas es para armonizar la historia con aspectos de la teoría de la evolución del universo. Otra motivación surge de elementos dentro del texto o del contexto que indican una preocupación más temática que científica, como por ejemplo la creación del día antes de la creación del sol. Se ha observado que los primeros tres días se enfocan en los dominios y los siguientes tres días se enfocan en los gobernantes de esos dominios. Esta hipótesis de Marco señala la siguiente relación entre dos tríadas de días. Primera tríada, día-noche, el primer reino, cielos y mar, segundo reino, tierra, tercer reino. Y luego, cuarto día, sol, luna y estrellas que gobiernan día y noche. Quinto día, aves y peces que gobiernan los cielos y el mar. Y luego, el sexto día, animales terrestres y el ser humano que gobiernan el tercer reino, que es la tierra. Y este patrón no nos compromete con una idea sobre qué tan grandes o largos eran los primeros seis días. Otro elemento que ha causado controversia son los diferentes enfoques entre los capítulos 1 y 2, y algunos han postulado dos relatos de la creación proviniendo de dos fuentes distintas. Y aquí podemos ver el afán de la crítica de las fuentes, postulando dos diferentes fuentes que el autor o el editor unificó aquí. Y puede haber existido dos fuentes, pero lo que tenemos no es una fusión torpe de dos relatos contradictorios. Más bien, estos dos relatos se complementan en sus enfoques en los cielos y en la tierra en el primer capítulo y luego en el hombre y la mujer en el segundo. y el resto de esta primera sección de Génesis, empezando en el 3 y culminando en la Torre de Babel, relata el aumento del pecado y el aumento del castigo. Después de la introducción del pecado en el capítulo 3 y su crecimiento en 4 y 5, llegamos al relato del diluvio, y lo que tenemos en el diluvio es una decreación, volviendo la tierra a un estado similar al estado antes del primer día de la creación, caótico y sin forma, y la conclusión del diluvio es una recreación. Y encontramos en el pacto con Noé, sobre todo después del diluvio, elementos o idénticos o similares a aspectos del pacto con Adán. Y luego el episodio de la Torre de Babel prepara el camino para el llamamiento de Abraham. Génesis 1 al 11 empieza con un solo hombre y termina con las naciones. Y luego Génesis 12 otra vez empieza con un hombre, Abraham, a quien Dios da promesas para todas las naciones. Las promesas que Dios hizo a Abraham a principios del capítulo 12 y repetidas en otros textos forman el bosquejo de la sección acerca de Abraham. Dios prometió hacerlo una gran nación, bendecirlo y hacerlo una bendición para todos los pueblos. La narrativa de Abraham registra la interacción de la fe de Abraham con estas promesas, a veces creyendo y a veces maquinando soluciones propias. Después de crear mucha expectativa, la sección acerca de Isaac es un anticlímax. Esperamos su nacimiento durante mucho tiempo, pero el único incidente notorio de su vida es su casi muerte como sacrificio. Y al no enfatizar mucho acerca de la vida de Isaac, puede ser que Génesis mismo está señalando que el cumplimiento de la promesa será mucho más grande que Isaac. Aunque podemos detectar crecimiento en la vida de Jacob, sus defectos sirven para enfatizar la soberanía del propósito de Dios de cumplir sus promesas a pesar y aún por medio de la debilidad humana. El tema de la narrativa de José es el mismo que el de las narrativas de los patriarcas. Dios supera todos los obstáculos para cumplir con sus promesas. Y José mismo declaró este tema cuando dijo en el capítulo 50, «No tengan miedo, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente». Génesis concluye en una nota sombría. Génesis empezó con vida y concluyó con un ataúd en Egipto. Al mismo tiempo, las últimas palabras de José recordaron las promesas de Dios, y su ataúd fue una declaración de fe en que Dios iba a cumplir con sus promesas. Ahora, como cristianos, como ministros del Nuevo Pacto, ¿cómo predicamos el libro de Génesis? Es común entre los evangélicos predicar Génesis en una forma biográfica y moralista. El predicador escoge ciertas características de un personaje y las presenta como ejemplos que seguir o evitar. Sé como Abraham, no seas como Esaú, por ejemplo. Este tipo de predicación suele simplificar a los personajes, asignándoles una calificación de bueno o malo. También traza una línea directa entre personajes con papeles únicos y nosotros, los cristianos comunes. Por ejemplo, iguala a Abraham a cualquier creyente, ignorando su papel único. Además, este tipo de predicación suele psicologizarlos, atribuyéndoles pensamientos y motivaciones que están invisibles en el texto. Ahora, ¿puede haber un ejemplo bueno o malo en la narrativa? Y el Nuevo Testamento utiliza algunos de los personajes de Génesis como buenos o malos ejemplos. Pero hay que ubicar estos relatos en el flujo de la historia de la redención, no meramente como una expresión de una verdad moral atemporal. Es decir, aunque encontremos algún buen o mal ejemplo en los personajes de Génesis, una pregunta mayor es, ¿qué contribuye cada relato a la historia de la redención culminando en Cristo?
Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!